a sonar en Rafah. Es el sonido de las bombas israelíes en Rafah en respuesta a un ataque en suelo gazatí contra militares hebreos. No hay información ni de víctimas ni de heridos tras este fuego cruzado que llega apenas 9 días después de la entrada en vigor de la tregua. Nos situamos al sur de la franja, junto al paso fronterizo de Rafah. Hay un equipo de la Linterna de COPE. Álvaro García, adelante.
A esta hora hay mucha incertidumbre en esta frontera con Gaza. Esta parte de Israel está vacía. El ejército domina los puestos fronterizos y es ahí cuando el micrófono de la cadena COPE ha sido testigo de esos bombardeos y también testigos de cómo aviones de este país sobrevolaban la franja. El ataque ha sido al sur de Gaza, en Rafah. Desde nuestra posición vemos una columna de humo negro. Hemos hablado con soldados en este punto. No podían informarnos acerca de esa explosión, pero minutos después hemos sabido que el ejército está informando de que este ataque es una respuesta a una ofensiva de Hamas a la línea amarilla donde permanecen las fuerzas israelíes. Dicen que estamos ante una violación clara del alto el fuego, mientras oficiales de Hamas cuentan que ellos siguen comprometidos con el pacto. La realidad es que parte del gobierno de Netanyahu presiona para que se reanude la lucha inmediatamente contra el movimiento palestino.
En Francia, un atraco en el Louvre obliga a cerrar durante todo el día el museo más emblemático de París. El incidente se ha producido justo en el momento en el que abría las puertas al público, pero no ha habido víctimas. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
El robo ha tenido lugar en torno a las 9:40. Los ladrones han aprovechado que hay obras en el Louvre, del lado del Sena, enfrente del Puente de las Artes, para utilizar un montacargas y acceder directamente a la sala situada en la Galería Apollón. Dos de los ladrones han roto las ventanas y han entrado en el interior, mientras que otro les esperaba fuera. Han robado una docena de joyas que estaban expuestas especialmente en dos vitrinas, la de Napoleón y la de los soberanos de Francia, y han huido en moto. El valor de lo robado es imposible de calcular. Según Le Parisien, entre las joyas se encontraría un gran diamante, el llamado Regente. La ministra de Cultura, Rashida Dati, ha indicado que no ha habido que deplorar heridos. El robo ha tenido lugar en el momento de la apertura del museo, cuando ya habían comenzado a entrar los visitantes. Todos han sido evacuados y el museo permanecerá cerrado todo el día.
El Papa León XIV acaba de canonizar durante una ceremonia multitudinaria a 7 nuevos santos para la Iglesia Católica. Entre ellos hay mártires, hay fundadores de congregaciones y hay 2 laicos. El más conocido es el médico venezolano José Gregorio Hernández Cisneros. Durante la homilía nos ha puesto de ejemplo de vocación a la santidad. Vaticano, Eva Fernández.
Difícil explicar el ambiente y la alegría que se respira en estos momentos en la Plaza de San Pedro, que ha irrumpido en un intenso aplauso cuando el Papa ha pronunciado en latín la fórmula de canonización en la que les declara oficialmente santos.
Josephum Gregorium Hernández Cisneros et Bartolomeum Longo, sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus.
Entre los asistentes, numerosa presencia de venezolanos y al lado del altar la imagen del Señor de los Milagros, la devoción más popular de Perú y muy querida por el pontífice, que ha venido en peregrinación para asistir a la ceremonia.
En Álava, los bomberos trabajan para sofocar las llamas de un incendio que se ha declarado en la Sierra de Elguea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ahora mismo en directo tenemos la asamblea de socios del FC Barcelona, Román Ruiz.
Ha inaugurado el acto el presidente del Barça, Joan Laporta, y la asamblea general se extenderá hasta las 7 u 8 de la tarde, y esto es lo que ha dicho Laporta sobre la deuda del club.
Han llevado también, y es importante, una rebaja de 90 millones de euros en la deuda. Y esto significa que vamos por el camino de la consolidación financiera del club. 90 millones hemos rebajado, lo cual se dice rápido.
En la jornada de Liga de hoy, Elche Athletic Club a las 2, Celta Real Sociedad a las 4 y cuarto, Levante Rayo Vallecano a las 6 y media y Getafe Real Madrid a las 9 en el Coliseum. En motor, el piloto español Raúl Fernández ha ganado su primera carrera en MotoGP, y en Fórmula 1, a partir de las 9, Gran Premio de Estados Unidos con Sainz Novero y Alonso Décimo. Te contamos todo el deporte desde ya en Tiempo de Juego.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, en una hora más noticias, muy pendientes de la situación en Tierra Santa con ese bombardeo de los israelíes sobre la zona sur, por Rafah, por donde se produce o deberían producirse las entradas de las ayudas, en respuesta al parecer a un ataque palestino. Hay que esperar que esto no acabe con la posibilidad de una paz.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all.
Till the pain is so big you feel nothing. Lo que nos va a ocupar ahora, y además va a ser un rato bien ameno, es lo más importante de lo que pasa en España. Porque un país es la educación que da a sus alumnos, y el futuro es exactamente eso. Y de las aulas nos llega un aire de descontento. En realidad de todos, de padres, de alumnos, de maestros. Muy pocos países, quizá Islandia, quizá Finlandia, están orgullosos de lo que están haciendo, pero la época está cambiando tanto, la revolución tecnológica es tan obvia, los cambios culturales tan profundos que se mezclan con un agotamiento del modelo anterior y no sabemos qué hacer. ¿Cómo educar a los chavales para que no se aburran? ¿Cómo hacer para enseñarles lo que es esencial? ¿Qué es lo esencial? Vamos a ver qué está pasando en las aulas españolas con dos personas que las conocen muy bien. Alex Torío, a los 50 años, cultiva uvas y gallinas en una masía y ha reinventado su vida lejos de la enseñanza porque era profesor de física y matemáticas y confiesa que se sentía atrapado en un sistema que no le agradaba. Alex, muy buenos días.
Hola, hola, buenas, ¿qué tal?
Alex nos saluda.
Bueno, las uvas aún no han salido, ¿eh? Las he plantado en febrero y tardan 2 o 3 años en salir.
¡Ey!
Pero bueno.
La paciencia todo lo alcanza. Alex sí. Nos saluda desde Barcelona y aquí en los estudios centrales de Madrid está Luz Lebón, profesora de gestión administrativa en un instituto de Torrejón de Ardoz, que siempre ha disfrutado con sus alumnos y que en breve pues afrontará la prejubilación. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto. Vamos a abordar datos preocupantes, porque según el último estudio Talis 2024, elaborado por la OCDE, casi 1 de cada 5 docentes de secundaria en España, atención, 1 de cada 5, planea abandonar la profesión en los próximos 5 años. Y entre los mayores de 50 años la cifra sube hasta el 44%. Hablamos prácticamente de la mitad en un sector que necesita fuerzas. Así que a ver si Alex y Luz nos dan luz sobre lo que está ocurriendo, cuáles son las razones del descontento y cuál pueda ser el horizonte, pero todo por orden. En principio tú tienes una luz, una visión de lo que ha sido y es tu recorrido laboral bastante positiva.
Sí, sí. Desde el punto de vista del trabajo en el aula, para mí ha sido muy satisfactoria, muchísimo. El trabajar con los chicos, el ver que aprenden, el ver que yo estoy en FP, el ver que luego encuentran un trabajo que tiene una salida profesional en el nivel que sea, desde uno que está en una ferretería atendiendo y está feliz, acaba en una gestoría o en fin, y es muy, muy, muy satisfactorio.
Quizá la formación profesional tiene una diferencia con respecto a la primaria o la secundaria que tiene que ver con una cierta vocación, una elección.
Es voluntaria, es decir, aquí no están obligados por ley, mientras que en la ESO, si un chaval de 13 años se escapa, pues la policía municipal nos lo trae al instituto, desde el parque. Aquí el que está es porque quiere, y si no quiere, pues no tiene más que irse, no hay ningún problema. Eso es fundamental.
Alex, en cambio, estaba en el otro lado, me imagino que en la secundaria, ¿no? Con física y matemáticas, Alex.
Sí, yo desde cuarto de ESO hasta segundo de bachillerato.
¿Y ahí la desmotivación es más frecuente?
Yo dentro de lo que cabe tenía bastante suerte, estaba en un colegio en un buen barrio de Barcelona y especialmente el bachillerato, que era privado, pues se podía trabajar muy bien. Pero mi acción más bien es casi una protesta contra un sistema que creo que está muy mal hecho y que viene sobre todo por la parte, por la franja obligatoria. Es decir, todos los, seguramente todos los que estamos ahora hablando aquí estudiamos con la ley anterior a los años 90, que hacía que el colegio se acabara a los 14 años, y a partir de entonces sí que podías buscar una vocación más de enfoque universitario o una FP. Pero en el momento que se implantó la ESO, se obligó a los alumnos a estar hasta los 16. Y a esa edad hay un desarrollo sexual, por así decirlo, resumiéndolo fácil, que también cambia la personalidad mucho de los alumnos. Y entonces hay gente que no está con ganas de estudiar la enseñanza regular, general. Y eso provoca alumnos disruptivos en las clases, y los disruptivos influyen a los que se dejan influir, y eso genera un clima en clase que no es para aprender. Para mí ahí está uno de los problemas.
De los problemas. Por otro lado, no deja de llamar la atención que en estos últimos 30 años España ha aprobado 6 leyes educativas, desde la LOPEG de 1995 hasta la actual LOMLOE. Insisto, es llamativo, ¿eh? Verdaderamente sorprendente. ¿Tú, Luz, has sentido que alguna de ellas ha mejorado de verdad la vida de las aulas?
No. No.
¡Joder!
No. No, sinceramente no. Creo que ninguna. Y en el caso de FP tenemos una ley orgánica añadida más, la última, que es exclusiva para FP y que a mí personalmente me parece inviable desde el punto de vista práctico. Bueno, a mí y a todos mis compañeros, o sea, nos estamos volviendo locos.
Se quejan mucho los profesores de tareas administrativas. ¿Es muchísimo a eso a lo que te refieres?
Muchísima burocracia, que luego nos ves que sirva para nada.
¿Pero qué burocracia? Porque los de pues fuera desde... decimos, ¿pero os hacen rellenar papeles?
Sí, 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 continuamente. Uh-huh. Continuamente, o sea, yo, por ejemplo, si tengo 120 alumnos a los que evaluar y me suspenden un 30%, pues tengo 40 informes individualizados que preparar, que si los hiciera bien me llevarían media hora, con lo cual estamos hablando de 20 horas de trabajo, que no me sobran. Luego, aparte, hemos pasado de tener en mi familia, solo en mi familia de administración, en el instituto, buscar prácticas para 70 alumnos, a de repente tener que buscar prácticas para unos 220.
¿Por qué?
Porque ahora tienen que hacer prácticas todos los alumnos, de primero y de segundo, aunque no aprueben nada, da igual. Con lo cual, pues hemos triplicado el número de empresas que tenemos que buscar. Y
Alex dice tener la sensación de que muchas, leo los contenidos de unas declaraciones que he visto de él, muchas decisiones educativas pasan por psicopedagogos de despacho que nunca han pisado un aula.
Sí, eso... ahora yo soy el que da la cara diciendo esto, pero es que eso lo hablamos todos los profes en los pasillos cada día, porque realmente cada vez que se toma una decisión, por lo menos yo te hablo del sitio donde yo me muevo, que es en Cataluña, siempre que pasa alguna cosa, como unos resultados muy malos que hubo hace un par de años, vamos a buscarlo con la fundación tal que se encarga del estudio de las causas de los problemas y también te va a dar las soluciones. Las mismas fundaciones que han provocado los problemas son los que luego buscan las soluciones. Es una cosa sorprendente. Y en cambio el profesorado, quizá porque no estamos bien organizados, no hay un sindicato que una... Las cosas que hablando en persona te das cuenta que tenemos en común, las críticas que tenemos al sistema, pues eso no llega. Es como que a los políticos lo que les llega son los lobbies, ¿no?
¿Qué lobbies son? ¿Qué fundaciones son estas que luego resuelven las reformas educativas?
Bueno, aquí en Cataluña básicamente hay una fundación, se llama Fundación Bofill, que son los que siempre que hay un problema ofrecen soluciones, pero claro, las soluciones que ofrecen se convierten en el problema de la siguiente ronda. Y ellos vuelven a ofrecer sus soluciones cuando son los creadores del problema. Y luego la Asociación Rosa Sensat, con una cadencia, digamos, ideológica, pues muy, muy concreta, que básicamente piensa en un mundo ideal en el cual los niños se mueren de ganas de aprender, que están esperando que tú les dejes tiempo libre en clase para ponerse a mirar como mínimo la Wikipedia y aprender todo lo que hay en el mundo. Y esto, quien está en el aula sabe que no es así, que los niños tienen otros intereses, porque yo mismo, como alumno, yo los tenía también.
¿Tú también, Luz, ves una diferencia entre la concepción del alumno que se plantea desde el modelo ideal y luego lo que pasa en las clases?
Sí, yo creo que sí. Yo al final cuando les veo, y a veces hago guardias en la ESO también, me gusta verlos como cachorros, porque es que son cachorros, ¿vale? Los cachorros pues son ruidosos, son movidos. A verlos haylos, pero lo normal no es que tengan una iniciativa propia para estudiar y aprender y a verlos haylos, algunos haylos. Hay que tener mucha paciencia, pero veo que ahora ya pueden aprobar la ESO sin haber aprobado todo. Pueden aprobar bachillerato sin haber aprobado todo. Me llegan a FP y me dicen, ¿pero cómo que no titulo porque me ha quedado un módulo? Digo, no, no titulas. Pero eso no puede ser. Digo, claro que es. Digo, ¿te imaginas que fueras al médico y se hubiera sacado la carrera sin haber aprobado, pues no sé, anatomía patológica o, no sé, te inspiraría confianza? Pues es que en FP es lo mismo. Tienes que aprobar todo.
Pero me sorprende mucho que no lo entiendan.
Pues les cuesta.
No les ha pasado antes. Porque no les ha pasado antes. Llevan toda la vida siendo aprobados. Claro. Cuando una cosa no se les da bien, ocurren milagros. Es decir, antes, es que las reformas que yo he vivido, por lo menos en Cataluña, no sé hasta qué punto se aplican en toda España, han ido, por ejemplo, una cosa tan clara como arrinconando, haciendo desaparecer el septiembre. Es decir, para que no sufran
el
verano.
Igual, en toda España.
¿No? Bueno, pues es que hubo una época que aún decías, vale, septiembre, en el colegio en alguna época cogíamos y decíamos, tienes que entregar unos ejercicios que son el 25% de tu nota de recuperación. Tienes que hacer un examen que es el 50% y luego te quedas el 25% de la nota que hayas sacado en junio. Con todo eso estabas ayudando, pero, hombre, también les molestabas un poco para que en verano tuvieran que tener un precio si habían estado sin hacer nada todo el año. Pues eso se eliminó para que no sufran. Y todo eso es lo que te digo de la
ideología. Sí, ahora se examinan de la recuperación en junio.
Dos semanas después de
con
la...
Con lo cual no tienen tiempo realmente para repasar la asignatura. Claro, para qué se hace eso.
O sí, yo te lo digo, para que sea... te están haciendo chantaje al profesor. Dice, apruébalo en junio o si no lo vas a tener que aprobar dos semanas después. Porque si alguien te saca un 2 en junio, 10 días después no te va a sacar un 5. No ser que digas, no, pues voy a poner un examen que básicamente va a ser poner el nombre y la fecha y entonces ya está justificado tu aprobado. Eso es lo que nos estamos encontrando. Porque según yo lo veo, todo está enfocado a que la estadística de fracaso escolar se reduzca. Y ya está. ¿Y la estadística cómo la arreglamos? Pues, hombre, hay una manera lenta y una rápida. La lenta es haciendo un mejor sistema educativo. La rápida es rebajando la evaluación.
Desde vuestra experiencia, ¿qué diferencia hay entre lo que exigíais a los alumnos al comienzo de vuestra carrera y lo que se puede exigir ahora, Mariluz?
A mí me cuesta muchísimo más trabajo que alcancen el mismo nivel que alcanzaban al principio. Porque me vienen con peor base de matemáticas, sobre todo, con peor base de lengua en cuanto a redactar y que, bueno, en nuestros ciclos de gestión administrativa es importante. Y entonces que lleguen a alcanzar el mismo nivel me cuesta, y a ellos les cuesta muchísimo más esfuerzo.
Bueno, esta misma semana la Conferencia de Decanos de Matemáticas ha emitido un comunicado mostrando su preocupación por el deterioro de esta enseñanza en España. Alex, tú desde el comienzo de la experiencia laboral como maestro hasta el final, ¿viste en ese sentido un cambio?
Mira, hay cosas que tú puedes pensar que sean subjetivas, ¿no? Como por ejemplo que yo miro un examen mío de hace 15 años y uno de este año, y digo, hostia, sí que confiaba más antes en que los alumnos serían capaces de resolver una pregunta un poco rebuscada. Yo me he ido rebajando eso, pero eso alguien podría pensar que es mi opinión. Pero hay algo que es cuantificable de forma objetiva, que es que los contenidos son mucho menores ahora. Ya no te digo si me comparo con cuando yo era estudiante, pero para quien nos entienda, que nos esté escuchando, nos entienda, ahora mismo las integrales en segundo de bachillerato solo se hacen las que se llaman inmediatas, y existen tres tipos de integrales que se resuelven de otra manera. Ahora hacemos las que se hacían en segundo de BUP, son las que hacemos en segundo de bachillerato, las inmediatas. Eso ya, cuando yo veo alumnos de hace unos años vienen y les digo, ¿sabes qué? Este año han quitado estas, este año han quitado estas otras, cada año van quitando algo, y al final, ¿esto qué es? Pues es ir rebajando el nivel a base de quitar contenidos, porque así es más fácil.
¿Y no será que se incorporan otros contenidos nuevos, Mariluz?
En FP no hemos rebajado contenidos, la verdad que no. Uh-huh. Incluso los hemos ido ampliando.
¿Y en el caso de las otras enseñanzas, Alex?
Sí, sí, en bachillerato se ha reducido contenidos. De hecho, aquí en Cataluña hubo una cosa tan espectacular como que hace unos 4 años se quitó una hora de matemáticas en primero de bachillerato, que es inaudito, porque vienes de la ESO, que la ESO ya has hecho esto de, tan inclusivo de que vamos a hacer un nivel fácil para que todo el mundo llegue. Y entonces, pues luego los que van a bachillerato que tendrán que esforzarse más en primero. Pero es que haces 4 horas en cuarto de ESO y en primero 3. Y luego en bachillerato, en segundo, 4. Y tendrás un examen de selectividad. Los alumnos mismos tenían como más sensatez que el departamento, diciendo, ¿pero cómo nos han quitado una hora de mates? Esos son alumnos que tienen más cabeza que en su día el departamento.
Claro, se dice, por ejemplo, es que las ratios son muy altas y de repente preguntas y hay clases de 20 alumnos y de menos. En la EGB había 40 alumnos en un aula y sabían más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Mariluz?
No sé, yo desde que empecé más o menos empiezo con 30 alumnos. En FP sí que es cierto que a veces pues tienes bajas de gente que encuentra un trabajo o lo que sea. Y no me parece excesivo tampoco, o sea,
fíjate,
yo
o sea,
trabajo bien
con
mis 30
alumnos.
Claro, no es lo mismo trabajar con 30 casi adultos que con 30 niños de 12 años probablemente, ¿no?
Claro, ¿y tú qué opinas de las ratios, Alex?
Mira, yo era en la lista de mi clase, yo era el 39 cuando era alumno. Las ratios, sin duda, disminuirlas mejorarían las cosas. Pero no es lo único.
¿Pero por qué hay tanta diferencia en cuanto que antes era posible enseñar a 40 alumnos y ahora no es posible enseñar a 20?
Pues eso sí que tengo la respuesta. Porque antes los niños tenían miedo de suspender. Es esto. Antes teníamos miedo de suspender. Podíamos suspender asignaturas, te caía una bronca en casa, tenías que joderte el verano porque tenías que estudiar para septiembre, podías acabar repitiendo cursos y suspendías 3 o 4. Esto ahora no pasa. Y los niños, en ese sentido, no son tontos. O sea, saben que no pasa nada. Ya se han acostumbrado y no pasa nada.
O sea, también ha cambiado como la actitud hacia el trabajo, hacia la evaluación, hacia la posibilidad de fracaso, Mariluz.
Probablemente.
Bueno, ya lo decías tú antes, que no daban crédito al hecho de que pudieran suspender porque les faltase una asignatura o un módulo.
Sí, y antes pues iban a las prácticas, tenían que aprobar todo. Ahora con la nueva ley de FP van a las prácticas y pueden no aprobar absolutamente nada, con lo cual no estás avanzando nada. El año que viene va a tener que repetir otra vez con todo.
Vamos a intentar apuntar en estos últimos minutos a lo que habría que hacer a vuestro criterio. Desde luego yo pienso que escuchar a los profesores es fundamental. Vamos por partes, porque hay familias, hay alumnos, está el programa y, por supuesto, están los profesores. Con relación al programa, por ejemplo, ¿qué cambios introduciríais vosotros, Mariluz?
En programa
sí, la programación, quiero decir, lo que decías tú antes, pues el temario, la necesidad de justificar burocráticamente todos los pasos que se dan, lo que son los papeleos, el incluso el timing.
Ya. A ver, bueno, primero reducir la burocracia, sobre todo la que es inútil, que no sirve para nada, es que no se la lee nadie. Eso lo primero. Y lo segundo, pues es que si te soy sincera, es que esto es tan complicado. Estamos intentando orientarlo cada vez más a la práctica, porque al final es la vida real, es la práctica.
En la formación profesional.
En la formación profesional. Entonces, centrarnos más hacia eso.
En vuestro caso, las partes prácticas, rebajar la teoría.
Porque a los chavales, cuando les das cosas que les ven una utilidad, ahí se centran todos.
¿Y Alex qué opina desde el punto de vista del programa?
Pues mira, antes te he dicho que en los años 90 se cambió la ley y de acabar en octavo la primaria se acaba ahora en sexto, digamos, y entonces el bachillerato es obligatorio, vaya, medio bachillerato, que se llama ESO ahora, ¿no? Que es desde los 12 hasta los 16. Lo que antes se hacía hasta los 14 años, ahora se hace hasta los 16. Pero es que lo grave aquí es que el contenido es el mismo. Es decir, son 2 años más en los cuales los que teníamos 14 años, pues hace 40 años, llegábamos a lo mismo que los que tienen 16 ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que en aquella época se había previsto que la gente podía asumir una cantidad de conocimientos, que había madurez y que eran necesarios, pero ahora eso está alargado 2 años. Esos 2 años los alumnos se malacostumbran a que todo es muy fácil, todo es muy lento. Yo me había pasado en el pasillo de mi colegio, del último colegio en el que he estado 15 años, pasar por una clase, salir yo de cuarto, paso por delante de una clase de tercero, paso por una de segundo y veo en la pizarra el mismo ejercicio. Eso me ha pasado, parece una broma, pero es prácticamente el mismo ejercicio. Los alumnos, ¿qué pasa? Al final es que ellos mismos son víctimas porque piensan, ah, vale, joder, pero si esto ya lo hicimos el año pasado, ah, sí, se hacía así y ya está. Como si no hubiera más contenidos y luego todo está bien apretado en los 2 años de bachillerato, hay que apretarlo muchísimo. Y encima se han quitado contenido respecto al plan anterior, ¿eh?
Desde luego, pues todas formas, hay un proceso de maduración diferente. Quiero decir, en nuestra infancia, un chico o una chica de 17, 18 años era un adulto. Ahora mismo los chavales tienen la adolescencia hasta los 23, en la experiencia mía, que he tenido 3 hijos. No nos riáis, que es que lo he constatado científicamente. Ya. Entonces, es que no entiendo por qué las manzanas ahora maduran más lentamente.
Ya, porque precisamente teniendo internet y tantas cosas en las cuales son muy precoces, ¿no? En lo que es responsabilidad, en las ganas de aprender, en eso hay, sí que es verdad que son más pequeños ahora. Sí,
¿y por qué, Mariluz?
También somos más protectores, yo creo, los padres que fueron los nuestros.
Sí.
Hemos sobreprotegido en exceso, no hemos decidido exponer a la realidad al chaval. Una última cuestión. Los profesores... ¿Cómo los beneficiaríais? ¿Les daríais más autonomía? ¿Les pondríais ratios menores? ¿Les exigiríais más o menos? ¿Qué tiene que tener el profesor para mejorar, Mariluz?
A ver, pues mira, te voy a poner un ejemplo con la FP básica, ¿vale? Que es como el coco, nadie quiere dar clase en FP básica. Los alumnos de FP básica son, con diferencia, los más satisfactorios. Y cuando les sacas de la ESO, donde han estado viendo cosas que no les importaban, y les metes a hacer cosas profesionales con las que se pueden ganar la vida, la respuesta es espectacular. Es cierto que hay alumnos muy asentistas, que a lo mejor estamos hablando de recuperar un 60%. Pero ese 60%, la satisfacción que te da verles,
o sea,
verles enganchados...
el cambio de la metodología.
El cambio de la metodología y el darles algo que les interesa, porque muchos TDAHs, que dice, no, es que tiene trastornos de déficit de atención. Ese déficit de atención muchas veces es, me importa un pimiento.
O sea, esto, a lo mejor el modelo FP se podía, Alex, exportar a la secundaria.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo una teoría que tengo es que si lo que uno de los objetivos era que la escolarización no se acabara a los 14, porque no estaba en concordancia con muchos países, yo lo que creo que se tendría que hacer es a los 14... hacer obligatoria algún tipo de formación profesional, pero no obligar a los alumnos que sabes que, por lo que sea, o en una clase o en un barrio, no van a estar atentos, les importa un pepino el teorema de Ruffini y con 15 años están allí básicamente molestando, aburriéndose si no están molestando y convenciendo a otros que podrían a lo mejor caer del lado bueno a caer del lado malo. Esos alumnos que tuvieran una educación obligatoria, pero ya profesional, es decir, encarada a algo que les pueda servir en un futuro.
Podríamos hablar horas con ellos y aún nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero ciertamente a mí me han iluminado un montón. Hablar con los profesores es indispensable de cara al futuro. Alex Torío, muchísimas gracias desde Barcelona.
A vosotros. Es muy importante que se hable, porque llevamos muchos años en los que no se habla. Solo hablan los políticos y los psicopedagogos.
Es verdad. Luz Lebón, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias, Alex, también.
A ti.
Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuestra misión es muy clara. Ir a la raíz y a la verdad de fenómenos que convulsionan a todo el mundo. Y como desde el inicio, la nave les espera para seguir aprendiendo todos juntos. Les espero. Cuarto Milenio.
Súbete a la nave del misterio. Cuarto Milenio. Los domingos a las 9:15 de la noche. En 4.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Tiri, tiri, tiri.
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, otra vez milagro en fin de semana. En esta tertulia pasa una cosa, que el 60% de las veces venimos vestidas del mismo color. Os lo mostramos en las redes y en mi Instagram de Cristina López Schlichting, lo puedes ver hoy de nuevo. Esta vez en verde azulado, ¿o cómo se llama esto? Sí, un turquesa. Y blanco. Flipante, flipante, flipante. Pau Fil en blanco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sole Mayor en turquesa como yo, buenos días.
Buenos días.
Y Elsa González en blanco, buenos días.
Buenos días.
Otín y el Peli vienen de serie. Y hoy hablamos de una cosa bien graciosa, porque fijaos que Suecia... lanzó La Receta Sueca, un programa pionero en el que los médicos recomiendan viajes y experiencias culturales como parte del cuidado de la salud, ¿no? O sea, pues como antiguamente, si te vas a respirar a las montañas de Suiza, mejora el asma, y si te vas al Mar Muerto, mejora la dermatitis. Y entonces pues recetan caminatas por bosques, saunas, baños fríos y la inmersión cultural, y están respaldadas por los estudios. Bueno, pues a raíz de esto se nos ha ocurrido preguntar remedios insólitos que te han recetado. Por ejemplo, la pelusa para quitar el hipo a los bebés poniéndoselo en la frente, la llave hueca para un orzuelo, e incluso ese nudo en un pañuelo para invocar a San Cucufato para encontrar algo perdido. Cosas inauditas. Y lo peor de todo es que las habremos hecho, ¿eh?
Las habremos hecho.
Yo siempre cuento esa cosa insólita que no la hice porque me quedé patidifusa, que con respecto a la... el estreñimiento de mi Felipín, de mi Felipe I, que le metiese pues una judía verde por el ano. ¿Para qué lo voy a decir de otra manera? Me pareció tan aberrante que pues no se me ocurrió.
Alguno de los oyentes ha ido por ahí, ahora los escucharemos, ¿eh?
¿En serio?
De meter cosas por el ano para el estreñimiento.
Sí, es que era muy partidario. Hombre, al fin y al cabo un supositorio va en esa dirección.
Ahora lo que te dicen es...
y en la contraria.
Sensibiliza la zona, estimúlala, pero no meter cosas por el ano.
Bueno, pero también ves, también tocarlo.
Sí, tocarlo sí.
Sí, sí, o sea, que nunca se sabe. A lo mejor no lo empezamos bien, ¿eh?
Y funciona.
Se nota que tenéis niños chiquititos.
Oye, pues yo redes sociales...
O habéis tenido.
De este tema en redes sociales hay un vídeo muy viral que dice cuando estás en el baño y ya está ahí que eso no puedes, que te aprietes el codo. Es que es un vídeo súper viral. Luego lo pasaré así con remedios
pero
un poco.
Funciona. Esto es lo de
yo
Jimmy,
no lo he probado, se me ha olvidado hasta mañana, pero vamos, mañana...
No lo has necesitado. Ay, por favor, hay cosas asombrosas.
Somos escatológicos.
Es que todo lo tiene que ver. Yo cuando estoy un poco deprimida me hago un cocido.
Pero eso tiene
su lógica. He leído que los garbanzos son antidepresivos.
¿Has visto?
Fíjate, o sea, pero no lo sabía, como que me apetece, como, bueno, pues no sé si entre el caldito, que te viene bien, si estás cogiéndote
bueno, pero
algo.
Pero eso tiene su lógica.
Y eso
pero,
lo dice fíjate, el helado también, ¿no?
Que los garbanzos sean antidepresivos.
¿El helado es antidepresivo?
El helado te quita.
Yo sé que el plátano, que a mí me
triste,
funciona el plátano.
Las tristezas, es verdad.
Pero vamos de ahí a una pelusa.
Lo de la pelusa no lo veo.
Pero yo lo de los suecos sí que lo veo. Hacer una ruta por el campo, yo me voy a los picos de Europa y siempre he pensado, digo, si yo estuviera en la cárcel, lo peor que llevaría es no poder... salir al campo.
Salir al campo.
Sí.
A mí se me va la mala leche, ¿eh? Cuando
sí,
me veo
también.
Que estoy así burbujeante por dentro, necesito campo por delante.
Bueno, yo aquí en Madrid me voy al Pardo la mitad de los días. Ayer mismo me fui a tomar el aperitivo.
Y el mero verde
te coloca
la cabeza.
¿Eh?
El mero verde en el Retiro, en el Parque de María Luisa o donde estés, ¿no? En el Parque Güell. Es que te cambia la vida.
Vamos, es que aquí sales de la radio ya contenta normalmente, pero te vas a dar una vuelta por el Retiro y ya. Bueno,
y te encuentras
una mañana.
Pero estamos dispersando que esa es la especialidad de Elsa. Vamos a la pelusa, que es lo nuestro.
Venga, vamos a los remedios. Vamos a escuchar al primer oyente.
Hola, buenas. Soy Robert de Madrid. Aquí, repartidor de Mercadona, trabajando, me pilláis.
Olé.
Pues recuerdo que en mi país, cuando era pequeño, en Rumanía, el orzuelo decían que se quitaba con el hilo de la cola de un caballo, un hilo de pelo.
Tócate
saludos y buen fin de semana.
Menos mal que no era de elefante.
Y espero que hubiese caballos, porque si te recetan esto aquí, como no asaltes a la guardia urbana.
Oye, y qué buen español tiene esta persona.
Magnífico. Magnífico. Fíjate, claro, también escucha la radio habitualmente, que recomendamos mucho, ¿no?
Y es una lengua latina, románica, sí. Pero.
Yo no sé si lo habréis oído. O sea, yo como, bueno, me criaba en un pueblo, había una cosa muy. Y que sigue existiendo, que yo pensaba que no. Mi madre, cada vez que nos encontrábamos mal de la tripa tal, decía, espera, voy a llamar a la Eliseta, que se llama la bocanada de aire, que es que cuando te encontrabas mal o te encuentras mal porque lo siguen haciendo y ponen un vaso de aceite, esto lo van pasando de generación en generación, no lo pueden contar hasta que están a punto de fallecer, bueno, pues ellas lo que hacen, le llamas y dices, oye, que mi hija se encuentra un poco mal, está rara del estómago tal, pues tienen un vaso de aceite y otro de agua, mojan el dedo en el vaso de aceite, añaden tres gotitas en el de agua. Si se disuelve es que tienes bocanada de aire y si no tal, entonces lo que hacen es un rezo, pensando en ti tal y que te quitan la bocanada de aire, que
¿pero
es como
te ha
todos
funcionado?
Los males. Yo es que no me acuerdo que era muy pequeña, pero hablando
pues
con
no.
Unas amigas con Merche.
No, querida.
No, pero
¿cómo va a funcionar semejante?
Pero que la gente tiene mucha fe.
Bueno,
eso.
La fe sí mueve
sí,
montañas.
Sí, sí, sí. Y mis amigas Merche y Maricame, que la llamé.
¿Qué es lo del lecho de muerte? Que eso no lo he entendido.
Que, o sea, no este rezo sí. No lo transmiten hasta que están a punto de fallecer.
Sí, claro, para porque, transmitírselo
claro,
a otra persona.
No lo pueden contar a nadie.
¿Y si la muerte llega de repente? ¿Cómo le da a veces por aparecer? Claro, se queda ahí.
Yo sé que mi pueblo lo sigue haciendo una señora y la gente le llama cuando se encuentra mal.
Me encanta lo de la bocanada
de
aire.
Es que se llama así, bocanada de aire.
Mira, dice Marci que ella lo ha oído, mira, o sea que
claro,
también.
Claro,
sí, la bocanada de aire.
Bueno, mi hija,
mía.
Por ejemplo, tiene un cascabel de mi hermano pequeño, que en paz descanse, que llevaba en el coche y ella lo tiene atado. Primero lo tuvo mi padre y ahora ella. Y cuando va a aparcar toca, oye, a mí no me funciona, pero a ella es impresionante. Encuentra aparcamiento.
Oye, o sea, que me lo deje.
Yo lo que creo es que te relajas.
Es impresionante.
Y entonces vas deambulando y antes o después aparece un hueco.
Lo ves.
Y los que tiran puñaditos de sal en los rincones de la casa. Eso dice que no sé, para que se te vayan las malas.
Pero eso es supersticioso.
Yo también lo he oído.
El mal rollo, que se te vaya, que como que tienes malas energías en tu casa o así, y alguien coja y te pone trocitos de sal. Y también, bueno, una sobrina mía que también le encantan todas esas cosas, agua de rosas, te va echando. Estaba aquí, de pronto estamos comiendo y hace
te rocía.
Huele muy bien y dice que purifica mucho la estancia.
Bueno, mi abuela decía lo contrario, que si se derrama la sal es mala suerte.
Pero no es derramada, es
buena en un sitio. Y para traer el dinero, el laurel, pero hay que tenerlo fuera de casa o llevar una hojita seca dentro del monedero. Eso no cura, pero te da una alegría.
¿A quién pone?
Yo llevo, sí. O sea, lo de los 2 millones de chinos tiene que ver con la hoja de laurel. Claro.
Oye, pero Paloma Gómez Borrero lo llevaba. Llevaba una hoja de laurel.
No me lo puedo
que
creer.
Yo siempre
es que
decía, pues ¿para qué llevas esto una? Cada vez que abría el monedero igual.
Fíjate.
Pues para uno, por favor.
Sí, y cuando se seca mucho en mi casa me voy a poner toda.
Yo es que soy una descreída, entonces se conoce también, que por ¿no? eso no me funciona
pero
nada.
Vamos a empezar a
pero yo lo
de
laurel lo mismo.
Yo quería preguntaros, yo recuerdo a la señora Aurelia, que era una señora de pueblo que vestía siempre de negro, con su moñete de pelo blanco y gris, era una trenza hecha a un rulito, que cuando le dolía la cabeza se ponía unas rodajas de pepino.
¿Ah, sí?
Sí,
pero
y
es que
decía
eso resuelta.
Que se le pasaba. Eso
es
funciona.
Que, pero no por nada, pero sino porque es fresco.
¿No?
O sea, yo
que
la frescura. Hombre, yo he padecido jaquecas muchísimos años y uno de los remedios caseros, aunque no funcionaba del todo, pero te aliviaba, era el hielo.
Entonces, en los paños fríos.
En los paños fríos. Entonces es como la gente que se pone los pepinos en los ojos para refrescar la mirada, ¿no?
A las mujeres, ¿no?
Cuando estábamos malitos, bueno, hace ya muchos años, la leche con coñac nos han dado mi madre. La leche con coñac.
No,
y un poquito de azúcar.
Eso te da una alegría, un subidón.
Pero yo tengo que contar que una vez salí con 40 grados de temperatura porque tenía fiebre y con 20 años yo no perdonaba ni un jueves, ni un viernes, ni un sábado, ni un domingo. Y entonces fui a un bar y decía, madre mía, qué mal me encuentro, qué mal me encuentro. Y me dice la camarera, yo tengo un remedio para ti y se te pasan todos los males. Digo, sí, dice, mira, toma un sol y sombra.
Oh,
un sol y sombra. ¡Oh! Oye, que me bajó la fiebre.
¿Así?
Que eso es anís con
anís y coñac.
Me va, un chupito, me bajó la fiebre.
Pero fíjate, a los niños, es que me lo daban. Vamos, yo creo que se me quitaba de la moña que me pillaba y estaba durmiendo horas y horas.
El tradicional fomento del alcoholismo. Mi padre siempre contaba que de niño, cuando estaba en edad de crecimiento, le llevaban, claro, era la posguerra española y una tía suya tenía una finca, vamos, una casita en un pueblo de Castilla y entonces lo llevaban allí y le daban, por las tardes, un vaso de quina con 7 yemas de huevo.
Uf.
Dice, yo me agarraba unas melopas.
Quina Santa Catalina, que es golosina y es medicina.
Tú
que tenían un huevo dentro, que yo qué sé, si el huevo no lo sacarían.
Me lo ha dado mi madre.
El mismo huevo.
No, 7. Pero sí, sí, con quina. Un huevo batido con quina.
Pero además es que es gravísimo.
Eso es más malo.
Pues yo lo he tomado de pequeñita, con 4 o 5 años.
Con galletas.
Moscatel con galletas.
Para untar las galletas en el moscatel.
Y para merendar un trocito de pan con un poquito de vino
de
y azúcar.
De vez en cuando, no todos los días.
Bueno, y me mojaban el chupete del niño en azúcar y vino.
Sí.
Claro, se quedaba sedadito,
Estaba
ni melanina ni nada.
Bueno, vamos a seguir con un clásico.
Y buenos días, pues me habéis recordado un remedio que oí hace tiempo, que era que cuando te salía un orzuelo en el ojo, te pasaran una llave antigua, una llave hueca, que parece ser que se quitaba. No sé, no recuerdo haberlo probado, pero eso me llamó la atención. Un saludo, Félix, desde Torrejón
de Ardoz. La variante de esto del orzuelo y la llave es la de la moneda también.
Moneda.
La moneda fría, ¿no?
Eso es para
¿no?
el ombligo, para que se te quiten las hernias. Era, por lo visto, una moneda de 25 pesetas, que era el... Bueno, pues sí. Porque ya un euro debe ser pequeño para la hernia.
Entonces ya no hay remedio.
Pero lo de la llave lo he escuchado, pero sí. La llave en el pollo de la ventana, que le tiene que dar el frío.
Ah, y luego te la pones.
Y luego te la pones.
O sea, es el frescor otra vez, por alguna razón.
Yo he oído lo de la moneda para el orzuelo también.
Oye, ¿y vosotras? ¿Vosotros cómo os quitáis el hipo? Porque yo he oído de todo.
Bueno, yo lo he hecho, ¿eh? Y funciona.
A ver.
Ahora, a veces yo no sé cómo no te da algo al corazón.
De dejar de respirar.
Sí,
sí, sí, sí, yo también funciona, lo hago, pero vamos, funciona.
Bueno, pero
funciona,
eso es lógico, porque el hipo está relacionado con la disfunción físico del diafragma. Mm. Entonces es un proceso respiratorio. Claro. Si tú lo paras, a veces se relaja.
Y meter un susto. Sí, un susto.
El susto sí, igual.
Sí, sí, sí,
el susto yo igual. Lo que he hecho ha sido beber por el otro lado del vaso, es decir, en lugar del el borde que está más cerca de los labios, por aquí, claro. Yo no sé si es del el esfuerzo de que te empapas o de qué.
¿Pero te ha dado resulta?
Sí, a veces, bueno, a veces sí, a un 50%. No sé
y cuál. Levantar los brazos el también agua, funciona beber bastante bien.
A mí me ha resultado lo de beber. Vamos, si queréis, a escuchar a los oyentes sobre el hipo. Vamos con una tanda.
Les voy a decir dos. Uno es el clásico agua, beber agua para el hipo, que funciona realmente, vamos. Y el otro es poner un plato de sal, con sal debajo de la cama para el mal de ojo, esas cosas.
Hola, buenos días, soy Carmen. Pues yo para el hipo lo que siempre me han recomendado es aguantar la respiración contando hasta 50.
Ostras,
bien, bueno, es verdad que en algunas ocasiones ha funcionado, pero en otras no. He tenido hipo y ha seguido hasta que se ha querido ir. Buen día, un saludo, gracias.
Bueno, en mi casa de toda la vida, mi abuela nos decía que cuando nos diera el hipo teníamos que darle la vuelta a una cosa, imaginaros, en la parte de delante y detrás, por ejemplo, del libro, darle la vuelta al libro antes de la tercera hipada. Si le dabas la vuelta a cualquier cosa que tuvieras cerca antes de la tercera hipada, se te quitaba el hipo. Y me preguntaré si funciona. La verdad es que muchas veces ni ha funcionado.
No, es asombroso.
Espera, contar 50 sin respirar, creo bueno, que eso es funciona. Morir.
Bueno, o mueres o te... Pero claro, funciona. Claro. Pero lo de darle la vuelta a la escoba o darle la vuelta al bote de la sal, qué barbaridad.
¿No será que te distraes y mientras te estás distrayendo se te pasa?
Claro,
no,
al
no
final.
No sé si estás... eso el diafragma lo tiene la memoria histórica.
Y para los constipados, por lo visto, lo de dormir con agua con cebolla. La cebolla muy cortadita, por lo visto, hay gente que le
pero
echa
eso
miel
sí
también.
Es inflamatoria, claro,
pero
cebolla,
qué horror.
Y huele fatal.
Dormir todo el día.
Pero es así. Huele a hamburguesería. Yo que soy asmática, he tomado, vamos, he respirado mucha cebolla y es broncodilatador. O sea, sí, que realmente... eso...
Y hay otra cosa que me dijeron en un pueblo y la verdad es que lo he hecho y me gusta mucho cuando te estás cogiendo también así al principio, cuando ya estás, si estás muy congestionado, ¿no? Pues una zanahoria en trocitos y le echas miel. La dejas en una tacita, la cierras, la dejas hasta el día siguiente. Ajá. Y sale por la mañana una especie de, bueno, pues un jugo néctar, que encima macerado, está bueno, ¿no? Y que es como muy, muy, muy agradable y que te viene muy bien para, ¿verdad?, los pulmones.
Vete, la verdad que a mí me ha llenado bien. Para mí me sana bastante, como dices tú al principio, un resfriado, lo que es jengibre, limón y miel.
También.
Si eso lo hierves, está muy bien. Y también se puede hacer macerado, que es una lámina de limón, laminitas muy finas de jengibre, miel y así una encima de otra como si fuera una lasaña. Eso lo dejas macerando y luego se queda como encurtido. Coges una cucharada ya cuando está encurtida y entonces ya haces la infusión y tienes a lo mejor para 2 meses de invierno.
Fíjate. Pero bueno, lo del plato de sal debajo de la cama, eso yo no lo veo yo, ¿eh?
No es, no,
yo pensé que lo iba a usar de orinal. Cuando ha dicho yo debajo de la cama, digo, yo no, como empapador.
Vamos con lo del estreñimiento.
A ver,
lo
venga,
es,
venga,
lo sí, del sí, estreñimiento.
Ay,
del
madre, la dale, fase dale, marrón.
Miedo me da.
Pues yo recuerdo cuando yo era pequeña que... cuando estábamos estreñidos nos entraban lo que es el tallito de la hoja de un geranio,
eso
nos lo entraban por el culete. Y sí, sí, eso me lo han hecho a mí de pequeña, yo tengo 65 años.
Que sí,
y,
que
bueno,
sí,
un remedio casero.
Yo me acuerdo que cuando nació mi segundo hijo, al mes me fui al pueblo con mis padres porque bueno, hacía buen tiempo y estaban allí en una casa muy grande con patio grande. Y mi niño era muy estreñido, entonces lo típico que decían, pues métele el termómetro por el culete. Y yo decía, ostras. Y entonces mi padre dijo, no, no, remedio casero, un clavel, el rabito un clavel. Entonces todas las mañanas yo me despertaba y a la izquierda miraba y en la mesilla tenía el clavel metido en aceite. Acto seguido cogía a mi nene, le metía el rabito por el culete y eso daba gusto, salía, vamos.
Menos mal que no le dijeron puerro.
Ay, me lo imagino. Oye, al médico diciendo.
Lo del geranio es verdad, bueno, es verdad, no lo sé si funcionaba, pero mi madre nos lo hacía de pequeños. Y es que mi hermana, diciéndole lo que íbamos a hablar, dice, a ver si nos cuenta mamá lo del geranio, lo que pasa es que luego al final se nos ha olvidado.
Lo que pasa que yo he de confesar que lo he hecho con el termómetro, o sea, sí, y funciona sí, en el sentido sí, de que estimulas la claro, zona anal. Pero claro, piensa, o sea, el geranio, que puede tener un un pulgón, puede tener barro. No sé, yo no acabo de...
Y ahí viene luego la expresión de tener una flor en el culo.
¿Te imaginas al médico diciéndole, pone usted al niño un geranio en el culo?
Pero yo creo que, a ver, corrígeme, a los papás de ahora nos dicen más bien como una pluma, ¿no?
No, no, meter... no, bueno, dicen, pero porque no
sois unos flojos.
Sí, no. Claro, estimula la zona.
Nos salen más blanditos los niños, claro.
Da un masaje por la zona. O sea,
o una berenjena. Imprime carácter.
Estimúlalo, tócalo, masajéalo, sí. Pero no metas nada por...
Bueno, son como los animales chiquitines, los gatillos o los perros, cuando son chiquitines les tienes que estimular para que hagan tanto pis como cacas.
En serio, sí, eso es verdad.
Un niño bien, pero...
Sí, sí, bueno, sí.
Hasta ahí no llego.
Yo tampoco.
Que nos lo den criado ya.
Hola a todos. Una cosa que parece extraño, pero es cierto que funciona. Cuando se te acerca una avispa, para que no te pique, te pones la lengua pegada al paladar. Y ya no te pican.
Nunca lo
que me han dicho a mí que el limón. Yo a veces cuando hay muchas...
Con clavo.
Pongo trocitos de limón para que se vayan.
Pero si vas por el campo...
Incluso te la venden. La citronela espanta los mosquitos, los insectos. Pero lo de la lengua...
¿Sabéis lo que hacen en un kiosco de San Lorenzo del Escorial, donde la silla de Felipe II... Pues cogen los huesos de chuletas o de, que hayan, bueno, deshecho otros clientes y los ponen lejos de las mesas. Y entonces las avispas se van
allí. Claro, pero eso también lo hago yo.
Claro.
Cuando me atacan las avispas en la terraza, lo que yo no tengo campo, pues pongo un poquito de comida al otro lado de la terraza y ahí se van y me dejan en paz. Bueno, vamos a cambiar la música, Natalia. Doce millones ya de chinos siguen las recetas de Pau Fil porque ella lleva una hoja de laurel su monedero y entonces trae la fortuna. Y hoy nos trae una receta.
El puerro, hablando de puerro. Pero bueno, para todo. Hoy no lo vamos a comer.
De rabito,
¿eh? Que son unos canelones de puerro con bechamel de calabacín. Esto es una receta muy fácil, sin harinas, con mucho color, mucho sabor. Así que os animo a todos. Tú, Sole, no sé que no te gusta el puerro.
Bueno, algo me.
Pero bueno, algo sacarás de la receta, aunque sea la bechamel.
Con un rabo de geranio.
Eso. No. Venga, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar cuatro puerros. Importante, la parte blanca, ¿vale? Que es la más tiernecita, para que luego no tengas problema de que si tiene hilos o no. Un calabacín, dos para el relleno, dos latas de atún, dos cucharadas de salsa de tomate y dos huevos cocidos. Y luego vamos a utilizar un poquito de queso rallado porque los vamos a gratinar. Y es súper fácil. O sea, lo primero que tenemos que hacer es cortar la parte blanca del puerro, ¿vale? A lo mejor le quitamos la primera capita para que quede ahí bien tierna. Y también cortamos el calabacín y lo vamos a poner a hervir todo durante 15 minutos. Los puerros, la parte blanca, ¿vale? Y el calabacín troceado. Una vez que ya lo tenemos bien hervidito, vamos a secar los puerros, los secamos con papel de cocina y los vamos a poner en una fuente de horno, así los cuatro puerros. Les vamos a hacer un corte con una navajita, con un cuchillito, sin llegar hasta el final, o sea, hacerles un cortecito y abrirlos así un poco. A continuación, hacemos la mezcla de nuestro relleno, que es picar bien el huevo, el atún y mezclarlo con la salsa de tomate. Ese va a ser nuestro relleno que lo vamos a poner encima de nuestros puerros que están ya abiertos. Uh-huh. Para la bechamel, esta bechamel queda buenísima. Si queremos que nos quede un poco más blanquita, pelamos el calabacín. Yo no lo pelo porque la piel está muy rica, entonces me queda un color un poquito más verdecito, pero queda buenísima. Entonces lo que hacemos para la bechamel, ponemos en un vaso triturador el calabacín ya cocido con un poquito de leche, que la leche la vamos a ajustar en función de la textura que nos guste de la bechamel, ¿vale? Entonces echamos un poquito y vamos triturando. Le ponemos también un poquito de sal, pimienta y nuez moscada, que nos va a dar ese sabor, nos va
a simular... ¿De la bechamel? Sin claro, harina.
Y te evitas la harina.
Sí, a ver... No deja de ser un puré de calabacín. O sea, está. No,
sí, pero te quitas un montón de calorías.
Pero te quitas un montón de calorías, queda esa texturita así cremosita y que con la nuez moscada tal le da ese toque rico. Entonces ya tenemos nuestros puerros rellenos, le echamos la bechamel de calabacín por encima y le ponemos un poquito de queso y a continuación los vamos a llevar a gratinar unos 10 minutos a 180-190 grados en el horno o en freidora de aire son 5 minutos y tenemos una receta pues súper fácil sin harinas, muy digestiva y que queda maravillosa.
Me parece estupendo. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no hago coliflor gratinada.
Bueno,
por evitar la besamel. Pues a partir de ahora le voy a poner esta
idea.
Pues salsa de calabacín
con la misma coliflor que tengas cocida. Apartas parte de coliflor, porque también se hace bechamel con la coliflor y queda buenísima y queda blanquita. Esa es brutal. Y es la misma esa. Una vez que ya tienes cocida la coliflor, metes unos ramilletes en un vaso triturador para la mini pimer y le añades leche, sal, pimienta, nuez moscada, lo trituras todo, te queda un puré pero y te comes una coliflor con más coliflor, un poquito de queso y eso divino de la muerte. Y eso se lo come mi marido, se la doy con coliflor porque él es mucho de bechamel.
O sea, tu marido va al marchamo.
Y se la cuela. Sí, además se lo come y no sabe que se está comiendo la bechamel de coliflor. Y
oye, y para los gases eso como
lo evitas. Pues, para los gases comino.
El rabo de geranio.
Y el rabo de geranio luego.
Es verdad, eso lo he oído, comino.
Pero es que el comino es muy digestivo, igual que el anís.
Claro, sí.
Claro,
sí,
es verdad. Esos son sustancias.
Es que maravilla.
Claro, y luego está el plato de sal, claro.
Bueno, Cristina,
no pisarlo cuando te levantes.
Bueno, que no estuve contigo, no estuve con vosotras fin de semana pasado.
Bueno, es que estuviste con los Reyes y esto ya pues nos basta.
Sí, pero además estuve en la inauguración de unos jardines y una escultura a nombre de José Luis Gago, del padre Gago, ese gran colega
de COPE,
efectivamente. Y fue un acto entrañable, queridísimo. Estaba allí la alcaldesa, de Palencia, el presidente de la Diputación, el diario Palentino, le dedicó 3 páginas íntegras a él. Bueno, la verdad fue un acto entrañable y fantástico.
Pues me alegro de que lo menciones porque se lo merece el padre Gago. Nos vamos a Gaza, allí están nuestros compañeros, está llegando Expósito y hay gente ya del equipo que nos puede contar qué está pasando con ese bombardeo en el sur, en la franja de Gaza. Y despido a Pau Fil, a Sole Mayol y a Elsa González.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames.
Dígales que entre.
Voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
No quiero que ustedes se metan en los...
Las 4 primeras películas. El domingo a partir de las 9:15 de la noche. En 13.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ay, madre mía, el alto el fuego se tambalea en Gaza tras un ataque cruzado entre Israel y Hamás al sur de la franja. Antonio Raiz.
Las bombas israelíes han sonado junto al paso fronterizo de Rafah. Es el punto por el que debería estar entrando ya la ayuda humanitaria y, según el ejército hebreo,